Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 153 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Imanol Zuaznavar, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje. Descubrí a Imanol por Instagram, a través de sus increíbles fotos del volcán de La Palma, y me gustó mucho su trabajo. Indagando un poco más, vi que tiene un par de libros, hace viajes fotográficos y muchas más cosas. Por todo esto, tenía ganas de hablar con él y que nos contase con más detalle. ¡Espero que te guste! Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Imanol Zuaznavar.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Imanol Zuaznavar. ¿Qué tal, Imanol? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Gonzalo. Un placer.
Igualmente, un placer tenerte por aquí.
Pues sí, a ver, vamos a tener un poco de charlita de foto.
Sí, está guay, la verdad, que muchas veces con esto de trabajar solos en casa y tal, como que tienes menos contacto así con otros fotógrafos y tal, en cuanto a mí me pasa, por lo menos, que cuando tienes oportunidad y de hablar de cosas de fotografía y tal, te puedes pasar horas, ¿no?
Sí, aprovechamos porque es como dices, nos metemos aquí en la cueva a currar y encima, pues eso, que siendo autónomos se pasan las horas aquí en soledad y se agradece estos momentos, estos ratitos de charla.
Ya te digo. Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues como has dicho, soy Imanol Zuaznavar, tengo 30 años y vivo desde hace un añito en Tenerife, en el paraíso. Y nada, me dedico a la fotografía desde hace más de 15 años ya, pero de manera profesional desde hace un añito. Y bueno, pues yo creo que como todos los fotógrafos que nos estén escuchando, ¿no? Pues tocando mil palos, haciendo mil cosas. Y aunque realmente lo que más me gusta es la fotografía de paisaje. Me encanta la fotografía de paisaje, me encanta la formación y todo lo relacionado con ello.
Qué guay. ¿Y de dónde eres? Porque no eres de Canarias, ¿verdad?
No. Yo soy vasco, soy de Baracaldo, Vizcaya. Y el amor me ha traído hasta aquí. Sí, conocí a otra fotógrafa de aquí de las islas de Tenerife y sí. Nos conocimos y mira, pues al final el amor me trajo a la isla y aquí en la isla me hice profesional en la fotografía, por lo menos. Oye, es un mundo complicado, que te voy a contar, ¿no?
Sí,
pero bueno,
sí,
al
sí.
Final hay que intentarlo siempre y eso. Al final, claro. En la vida hay que arriesgarse y hacer lo que a uno le gusta, por lo menos eso, intentarlo.
Sí, desde luego. ¿Y siempre entonces has vivido ahí en Baracaldo? Sí. hasta este último año.
Sí, yo he sido, como decimos ahí, un baracaldo desde pro hasta que me he ido. Y bueno, la verdad que, no sé, son vidas muy diferentes, ¿no?
Sí, hombre, ya te digo.
Vivía en ciudad, en la colmena, vivía con mal tiempo continuo.
Sí.
Y aquí vivo en un pueblito, con tranquilidad y con más sol.
Bueno, qué guay, mucho más sol.
Sí, bastante más. Aunque sigo un poco blanco, como estoy todo el día currando, pero bueno, por lo menos el buen tiempo, joder, se agradece muchísimo aquí.
Ya te digo. Sí. Y lo de la tranquilidad también, seguro.
Sí, yo eso lo valoro muchísimo. Eso para mí, bueno, es levantarme por las mañanas y no escuchar gritos de vecinos y sí a los pajaritos y ver las montañas y demás. Bueno, eso para mí me ha dado vida.
Claro. Claro. Y cuéntame cómo encontraste la fotografía. ¿Que tienes algún familiar que se dedicase o que le fuese aficionado o así? ¿O cómo empezaste a hacer fotos?
La foto me vino, te puedo decir que me vino como de rebote un poco, porque a mí realmente de pequeñito me encantaba ver nevar.
Sí.
Me encantaban las tormentas, me gustaban mucho las tormentas. Y al final, pues cuando empezó ya internet, ¿no? Sea el uso más habitual. Me acuerdo que en 2003, 2004, pues empezaba a buscar tormentas, yo sabía que en Estados Unidos había buenas tormentas, yo me ponía a buscar, ¿no? Estados Unidos tormentas, caza tormentas de Estados Unidos, nevadas en no sé dónde, joder, veía unas fotos, joder, de la hostia, ¿no? Y yo decía, pues yo, a mí también me gustaría hacer esto, pero claro, yo era un mico de 13, 14 años. No podía ni coche, ni moto, ni nada. Tenía mi bicicleta únicamente y transporte público. Y nada, pues me pedí una cámara de fotos, no me acuerdo si en un cumpleaños, en las navidades o así, y me cayó la cámara de fotos. Sí. Y nada, pues ahí empecé un poco, pues empezó a gustarme un poco más la fotografía de paisaje, yo sobre todo hacia cielos. Sí. Lo de la composición, ¿no? Ahora estoy haciendo un libro de una guía avanzada de fotografía de paisaje en la que hablo muchísimo de composición. En aquel entonces me pasaba la composición por el forro, únicamente. La regla del horizonte, vamos, me la pasaba, vamos, todo cielo. Pero bueno, eso, poco a poco al final pues vas evolucionando, ¿no?
Y, claro.
Y te van gustando además cositas, vas probando, vas viajando y dices, joder, pues me gusta no solo las tormentas o los cielos, sino también muchas otras cosas.
Claro. Qué bueno, es curioso que desde pequeño ya estuvieses tan centrado en eso, ¿no? Y que te llamase la atención eso y que tu foco principal de la fotografía fuese ese ya directamente, ¿no?
Sí, al final eso, me gustaba mucho la naturaleza en general. Luego, por ejemplo, estudié, cuando acabé pues el bachillerato, estudié geografía, porque a mí siempre la naturaleza me ha encantado, ¿no? Cualquier rama de la naturaleza. Y, sí. Y bueno, pues ahí en geografía, como tocaba un poco muchos palos y tal, dije, venga, va, pues voy a probarlo, y la verdad que me gustó, aunque luego profesionalmente, si decimos que ser fotógrafo es complicado, ser geógrafo ya es una quimera. pero bueno, oye, yo lo hice, aprendí mucho, me divertí mucho, y luego a posteriori me sirvió mucho para la faceta de fotógrafo de paisaje, porque al final, bueno, pues aprendes, ¿no? Que aprendes a situar dónde puede haber una buena foto, o las condiciones meteorológicas, o otras muchas cosas que a la hora de planificar una sesión de paisaje, pues es súper, súper útil.
Claro. Qué bueno. ¿Y hiciste algún tipo de formación fotográfica después de haber hecho la carrera?
Y sí, pues siempre me ha gustado ser un poco autodidacta, ¿no? Y aprender, pues eso, en base al ensayo de error y demás. Aunque, obviamente, claro, algo de formación siempre hace falta, ¿no? Se requiere para entender muchas cosas y claro, para ir mejorando la técnica. Claro.
Sí, y para ahorrarte tiempo también, ¿no? Que muchas veces a lo mejor hay cosas que descubrirías tú solo, pero que si alguien te las cuenta, pues te ahorras un montón de proceso de fallo y prueba y error, ¿no?
Eso, vamos, eso está claro. Anda que no habré aprendido cosas, ¿no? Igual de técnicas en Photoshop o así, que a mí me gusta mucho trastear, investigar en el programa y demás.
Sí.
Pero igual me tiro, quiero hacer una cosa y me tiro horas pensando cómo hacerlo, joder, y veía algo, ¿no? Veo algo en un tutorial o en algún sitio y digo, ostras, esto es tic-tac y ya está, y mucho más sencillo. Sí. Pero también está la gracia, ¿no? De irlo descubriendo uno mismo.
Claro.
Creo que así se aprende mejor. También sí, sí. Es un poco más divertido así.
Sí, sí, aunque sea más largo el proceso, ¿no? Al final yo creo que todos los fotógrafos nos gusta enredar, ¿no? Y nos gusta ir aprendiendo cosas nuevas y tal, ¿no? Creo que es una parte básica de la profesión también, ¿no? El irte renovando e ir aprendiendo cosas constantemente.
Quizás cuando uno lleva 40 años ya dedicado a lo mismo, pierde igual un poco ese interés, ¿no? Pero recién empezado, pues al final
claro,
te pica la curiosidad de ir trasteando y de ir probando cositas nuevas para ir aprendiendo.
Pero bueno, incluso cuando llevas 40 años, yo creo que eso es algo que te hace que esté fresca la cosa también, ¿no? El que si sigues haciendo la misma foto que hacías hace 30 años, pues ahí sí, sí, no, que claro, tienes que estar, claro.
Pero sí que igual hay gente que igual, incluso cuando me pasa a mí, ¿no? Que igual me quedo ya más en la zona de confort, hago Sota, Cabello y Rey, lo que soy habituado a hacer, ¿no? Y no experimento cosas nuevas o así a la hora de editar o de tomar las fotos o lo que sea. Espero que no toco madera, que no me pase eso. Que siempre tenga la vena de la curiosidad de ir probando más cosas, pero al final es que la fotografía es algo que nunca se consigue a la perfección, ¿no?
Entonces, no, desde luego.
El arte es subjetivo y en el momento en el que pienses que tienes una foto perfecta, ahí vas a empezar a empeorar. Siempre hay que decir eso. Por tanto, siempre hay cosas nuevas que aprender o que cambiar o que ir puliendo, ¿no? Para conseguir resultados más chulos.
Sí, sí, desde luego. Y cuéntame, porque me has comentado antes que habías estado 15 años dedicándote a la fotografía, pero profesionalmente solo uno. ¿Cómo, o sea, qué hiciste durante esos 15 años? Entiendo que trabajaste de algo de geólogo o alguna cosa así, o qué has andado haciendo todo ese tiempo.
Me hubiera gustado, pero no tuve la oportunidad ni de hacer prácticas.
Ah, ¿no? ¿En serio?
Nada, es una espina que se me quedó clavada y no hubo forma. Y nada, estuve un tiempo en el paro y luego al final pues trabajé otras cosas. Trabajé en tiendas, trabajé de comercial. Trabajé de cosas que realmente no me gustaban. Estaba a gusto en mi trabajo, pues, por actitud que llevaba, pero no era lo que me gustaba. Y yo tenía muchas ganas de probar, ¿no? De probar suerte en esto, que sabía que era algo súper complicado. Sí. Pero bueno, intenté ahorrar durante muchos años para tener esa especie de colchoncito por si me iba mal en mi aventura.
Sí.
Y bueno, me lancé a la piscina. Era cuando, te digo, cuando me mudé aquí, yo creo que era el momento perfecto, ¿no? Venía aquí sin trabajo, sin nada, y luego pues era el momento de intentarlo y de meterme en la jungla.
Pero entonces fue algo así un poco premeditado, o sea, que estuviste un tiempo ahorrando y para lanzarte.
Sí, porque yo desde hace muchos años tenía la ilusión de dedicarme profesionalmente a la foto. Lo tenía pensado desde hace mucho y pues poco a poco, pues eso, al final vas apartándote de otros vicios, de otras cosas, pues para hacerte ese colchón. Yo es que soy muy cuadriculado, ¿sabes? Y no me lanzo a la piscina si no veo que hay un nivel de agua que sea bueno como para no darme una cabeza.
Es una buena forma de plantearse las cosas, desde luego.
Sí, porque si no, luego, o sea, los sustos son peligrosos.
Sí. Pero sí. Qué guay, pues la verdad es que, a ver, es una forma bien pensada de hacerlo, ¿no? Y cuando empezaste, o sea, cuando llegó el momento y empezaste a... te mudaste para allá y dijiste, venga, ahora la fotografía. ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que empezaste a hacer o cómo te lo planteaste?
Pues los primeros meses, sobre todo, eran más complicadillos, ¿no? Porque no tienes una cartera de clientes todavía. Yo partía con algo de ventaja para mí, de que, bueno, en redes llevo muchos años ya y tengo una comunidad bastante buena, muy, bueno, interactúa mucho, que se interesa mucho por mi trabajo y partía con ese puntito de ventaja. Pero sí que es cierto que los primeros meses son los más complicados y son los meses de llamar a más puertas y de probar suerte y demás, ¿no? Y sobre todo, siempre para la gente que me pregunta, ¿no? ¿Me puedo hacer fotógrafo? Es complicado. Yo siempre digo que lo más importante es saber gestionar el no, saber gestionar un poco la frustración de recibir muchos noes. Porque sí. Yo creo que todos conocemos, ¿no? Mandar 20 emails ofreciendo nuestro trabajo, ofreciendo un producto, lo que sea, que 17 no te contesten, 2 te contesten de manera negativa y uno te diga, bueno, me lo voy a pensar, quizás sí, quizás no. Y de esos, pues igual el 50% finalmente te dicen que sí. Y eso hay que saber gestionarlo porque una persona que, bueno, pues que igual sea más negativa por naturaleza o que igual la autoestima por su trabajo no lo tenga muy, muy alto, sea un poquito inseguro, se lo puede tomar como, hostia, mi trabajo no vale, ¿no? Y realmente tu trabajo sí que vale. Lo que pasa es que es muy complicado conseguir clientes. Yo, bueno, pues partía ahí con un poco de conocimiento porque vendía, bueno, yo era comercial, ¿no? Y vendía productos anticaídos de cabello y estando medio calvo ya, que me estaba quedando calvo. Así que ya partía con esa base de, bueno, que tenía ya un buen lomo, un buen callo con el tema de ventas. Y aún así, muchas veces, joder, te vas a dormir algunos días y dices, hostia, es que no recibo casi ningún sí, esto está complicado. Pero al final es RGR y ir con el mazo y bueno, al final siempre se va abriendo alguna puerta. Si tu trabajo es medianamente bueno y lo sabes ofrecer, porque es súper importante ofrecerlo bien, no tengas miedo, que eso se van abriendo puertas poquito a poco.
Claro. Qué guay. ¿Y qué tipo? ¿Estabas buscando trabajo de lo tuyo, de fotografía de paisaje, o abriste ahí un poco el campo e intentabas hacer fotos de lo que fuese? ¿Te daba un poco igual?
Pues lo que menos hago realmente es social, ¿no? Pero sí, alguna boda, alguna cosa sí que he hecho este año. Pero sobre todo me he enfocado al tema de ofrecer formación, tanto cursos presenciales que he hecho en mi tierra, en Bilbao, y he hecho aquí en Tenerife. Luego también el nuevo libro que estoy haciendo, y luego también me he orientado mucho a, bueno, ahora también con el tema de los calendarios para 2022, pues ha funcionado bastante bien, y, pero sobre todo me estoy centrando en temas de turismo, tema de fotografía para turismo. Aquí en las islas, en general es un potencial muy grande, ¿no?, que hay aquí y, claro, y que se requiere de manera habitual material, tanto de vídeo como de foto. Y ahí sí que, bueno, pues estoy dando un poco más de caña y preparando muchos proyectos y muchas cositas que bueno, me gusta. Y encima es que las islas me vuelven loco. O sea, me encanta. No he podido caer en mejor sitio que aquí, porque esto realmente es que es un auténtico paraíso. Te guste lo que te guste, excepto si te gusta esquiar, sí, que aquí es más complicado, pero todo lo demás es que lo tienes. Tienes selva, tienes desierto, las costas espectaculares, playas, montañas que parecen otro planeta. Es una pasada. Y para orientarlo a eso, ¿no?, a fotografía y turismo, pues es un puntazo. Pero estás en un sitio feo y te piden un reportaje de allí, y, ostras, cómo me apaño, ¿no?, para poner esto bonito. Es feo, no hace sol, no sé qué, pero es que aquí tienes millón de opciones para
claro,
elegir.
Claro. Claro. Qué bueno, hombre, la verdad es que eso es perfecto, ¿no? Porque ahí en la fotografía de turismo combinas ahí el paisaje, bueno, tienes un poco de todo, ¿no? Sí. Y supongo que trabajarás con tanto clientes privados como con oficinas de turismo y cosas así, ¿no?
Bueno, he trabajado con alguna empresa privada, pero poquito, sobre todo con administraciones públicas.
Ajá.
Sí, son los que más interesados están en proyectos más grandes o así. Luego sí que es cierto que hay algunos hoteles que se interesan por packs de imágenes y eso, pero sobre todo las agencias de turismo son las que más interés tienen y realmente es bastante cómodo trabajar con ellos. Por ahora con los que estoy trabajando, junto con otros compañeros que tenemos una pequeña productora, Epic Visuals, y bueno, pues haciendo algunas cositas, por ejemplo, para el Cabildo de La Palma, la verdad que da gusto trabajar con ellos, muy cómodo.
Eso, qué bueno.
Sí, a mí hay una cosa en la fotografía de turismo que al principio me costaba un poco más, ¿no? Pues si alguno echa un vistazo a mi perfil, verá que tengo muchas fotos, tengo un toque característico así oscurito, ¿no? Y muy marcado, oscuro, son fotos con mucha fuerza, pero claro, para turismo es todo lo contrario.
Claro.
Y sí, claro, es como cielo más azul, no he hecho una foto de mi perfil con cielo azul.
Claro.
Es como complicado. Y sí que me voy un poco reciclando, ¿no? Y no poniendo tanta tormenta, tanto cielo
así. Sí, sí, van a decir, aquí no va a venir ni Dios, sino aquí, claro, a Canarias.
Claro, una de las primeras ediciones que hice de fotos para enviar a un hotel, concretamente, me acuerdo que se lo enseñé a mi chica y me dice, joder, están muy bien las fotos, pero es que dice, así no van a venir los turistas. Claro, puse hasta ya como una tormenta el año pasado aquí en Tenerife, también la puse. Claro, era una fotografía espectacular, pero claro, para ofrecer tan turístico, no, eso no. Sí, por ejemplo, las astrofotos, que es otra disciplina que me vuelve loco, la fotografía de Vía Láctea, eso sí que les gusta más, son oscuritas,
claro,
pero eso sí que gusta más porque se quiere vender las islas como turismo astronómico también.
Claro, ahí, qué bueno. Qué guay, he visto también que haces cosas de guía, ¿no? Que supongo que será guía más fotográfico, ¿no? Para llevar a gente a hacer fotos o...
Sí, pues con otros dos compañeros, Avian Sanjit y David de Gran Canaria, bueno, Avian es de La Palma y David es de Gran Canaria, pues organizamos, estamos empezando ahora pues con la web Canarias Photo Tours, que hacemos tanto tours colectivos de entre 4 o 10 personas y tours privados también. Pues en las diferentes islas, yo en concreto en Tenerife, en Anaga y en otras zonas de la isla y así. Y bueno, la verdad que bien, porque son tours en los cuales enseñas un poco el lugar y enseñas a cómo fotografiarlo, que muchas veces la gente es lo que pide, ¿no? Que va a un sitio, pero realmente dice, joder, es que he visto una foto de fulanito en redes y me gustaría saber cómo ha podido conseguirlo, ¿no? Porque tú vas a Naga, es impresionante, pero tienes que tener el ojo, ¿no?, para pillar una foto espectacular,
claro,
no solamente igual la típica. Y bueno, pues en estos tours pues intentamos dar ese empujoncito e intentar que la gente se vea, bueno, se vaya con el recuerdo de haber visitado un sitio increíble y también de llevarse unas cuantas fotos chulas en,
claro,
en el recuerdo.
Claro, o sea que haces un poco de guía y de profesor de fotografía en esos tours, ¿no? Es un poco ahí de, sí, de ambas cosas, ¿no?
Exacto, tanto guía, pero lo llamamos guía fotográfico, ¿no? Porque no somos guías titulados de sitios, sino que nosotros vamos a los spots que consideramos oportunos o que consideramos mejores en un sitio concreto y ahí ya pues les explicamos pues cómo... cómo hacer una foto chula, cómo colocarnos, cómo componer, porque al final la gente siempre tiene muchas dudas y les gusta preguntar y entender, claro, cómo, no decir qué bonita es esa foto, ¿no? Sino entender cómo se hace esa foto.
Cómo está hecha, claro.
Claro, exacto. Y tengo muchas ganas, que todavía no hemos hecho, porque hemos empezado hace unos pocos meses, de hacer días nocturnos, tours nocturnos.
Sí. Sí, además ahí, por ejemplo, en La Palma es un sitio que conocido mundialmente, ¿no? Por los cielos.
Sí, es uno de es Reserva Starlight y es uno de los mejores cielos nocturnos del mundo. Es impresionante. Sobre todo cuando está el mar de nubes en la caldera de Taburiente y en la zona de los llanos de Aridane, que tapa un poco la contaminación lumínica de esa zona. La vista es brutal. O sea, he tenido la suerte de ir ya bastantes veces por allí y cuando está el cielo limpio de Calima, despejado y demás, es un espectáculo. Es lo único malo de allí es el frío que hace.
Claro.
Son 2.400 metros y siempre suele hacer un vientecito ahí que te corta. Digamos, y siempre eso, bien abrigados, con gorro, guantes y todo. Pues ya sabes, los que hacemos astrofotos nos llevamos los juguetes, que si el tracker, que si tal, que si cual, y nos tiramos para sacar una panorámica 3 horas.
Claro, pues estar horas ahí arriba, claro.
Bueno, y nos quedamos tiesos ahí arriba, pero bueno, claro, yendo bien abrigados y eso pues, ni tan mal.
Claro. Sí, pues me parece interesante todo esto que me cuentas porque, o sea... El tipo de fotografía que haces es como un tipo de fotografía poco comercial, digamos, ¿no? O sea, es decir, que yo que sé, que si haces fotografía publicitaria o fotografía de yo hago deportes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay marcas de deportes que necesitan fotos de sus atletas, claro, de tal, de cual, ¿no? Pero fotografía de naturaleza es como más reducido la posibilidad de clientes que puedes tener, ¿no? Entonces, bueno, has encontrado ahí el nicho ese de las agencias de turismo y todo esto, pero que me parece como un mercado más difícil o más complicado acceder a determinados clientes, ¿no? Entonces, siempre es interesante ver cómo cada uno va buscando ahí las vueltas y encuentra a sus clientes y su huequillo.
Y sobre todo, es complicado porque el nicho es pequeño y encima hay una cantidad de fotógrafos españoles fantásticos que alucinas de paisaje.
Sí.
De todas las disciplinas, pero de paisaje hay gente que son auténticos genios.
Sí.
Claro, el nicho es pequeño y lo hueco para todos es complicado.
Claro.
Y hay gente muy, muy, muy buena.
Claro. Claro, y luego yo creo que también es una disciplina que hay mucho amateur aficionado que pues es la típica disciplina de afición, ¿no? Que lo haces porque te gusta y ya está. Y que hay gente que no son profesionales, pero que hacen lo que dices tú, ¿no? Que hay un nivel que flipas en ese tipo de fotografía.
Sí, sí. Pero gente, como tú dices, que se considera, porque no son profesionales, entre comillas aficionados, pero tú ves las fotos y dices, madre mía, digo, si es genial, no soy capaz de hacer esto casi.
Sí, sí, para mí al final la diferencia entre un profesional y un amateur es que el profesional paga sus facturas con la fotografía, sí, pero eso no quiere decir que tus fotos sean mejores que las suyas, desde luego.
Claro, en absoluto, por eso. Pero bueno, también decías que hoy en día nosotros partimos con la ventaja en ese pequeño nicho, ¿no? Que cada vez hay más gente interesada en la fotografía de paisaje. Pues
sí.
Todos tenemos una herramienta cojonuda en el bolsillo que muchas veces no le damos la importancia que sí que tiene, ¿no? El móvil.
Sí.
Pero en el móvil al final se pueden hacer fotos muy buenas. Y gracias a los móviles y a las cámaras compactas, pequeñitas y demás, yo creo que cada vez hay más gente que se aficiona a la fotografía,
sí,
y que está interesada en formarse, en aprender más y demás. Y yo creo que eso es un punto a favor para el sector en general. Tanto para fotógrafos como para las marcas, que al final venden más cámaras porque la gente se pica con el móvil y luego pues da un poquito más y tiene una cámara.
Claro.
Pero sí, es algo que yo creo que se va notando.
Sí. Sí, sí. Y la formación siempre es una buena salida para los fotógrafos, ¿no? A la hora de, sí. de pues eso, de a lo mejor no dedicarte solo a la formación, pero sí un complemento más en tu negocio, ¿no?
Sí, te tiene que gustar, porque yo creo que es algo, la formación es algo que odias o te encanta, ¿no? Porque sí. Si no es muy duro. Si no te gusta hablar, si no te gusta comunicar y demás, es muy complicado tirarte 8 horas dando un curso porque es sí. mentalmente acabas reventado. Pero si te gusta,
sí.
A mí personalmente me encanta, me apasiona, me gusta tratar con la gente, me gusta enseñar y me gusta mucho aprender también. Porque incluso cuando estás impartiendo un curso aprendes cosas de otras personas, ¿no?
Sí.
Y me gusta mucho. Y aún gustándome, cuando tengo maratones de 8 horas de curso, ostras, acabas cansadete incluso. Por eso te digo que si no es algo que te llama la atención o que te pide el cuerpo hacer, mejor hacer otras cosas. Porque si no, puedes acabar que no.
Sí, sí. ¿Y haces tú cursos online o solamente presenciales allí como en las islas? Y lo has comentado que has ido a Bilbao alguna vez y que has hecho por aquí por la península también, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, online no he hecho todavía, pero sí que doy la posibilidad de hacer un one-to-one y hacer cursos de esta manera, coaching fotográfico, así. Pero por ahora sí que más el tema presencial. De hecho, en Bilbao, en Tenerife... y luego ahora ya a principios de año tenemos en Madrid y tenemos en Barcelona también unos cursos para hacer de fin de semana, con salida al campo también y eso pues un poco nos gusta hacer teoría y nos gusta también hacer un poco de práctica. Estos los hago con un compi, con David de la Iglesia de Bilbao y nos gusta un poco eso, pues compaginar, entramos un poco y luego eso, salir, ver toda la teoría y luego salir al campo a hacer una práctica, que yo creo que es cuando más se aprende, ¿no? Bueno, sí. estamos dando la chapa en la clase de hacer un bracketing de enfoque, por ejemplo, y vale, muy bien, pero ¿y cómo se hace, no? Después,
claro.
Nosotros también tienes que enfocar, que no sé qué, no sé cuánto, pero luego realmente lo haces bien cuando estás en la práctica y
sí, sí.
Decimos al alumno, a la alumna, pues mira, esto es así, esto tal... Y eso, la verdad que nos gusta.
Claro, y ahí es cuando todo encaja también en tu cabeza, que te lo pueden contar, pero si no lo haces, al final, pasado mañana, se te ha olvidado ya.
Exacto, exacto. Por eso te digo que tengo muchas ganas de hacer los cursos de astrofoto, porque a mí me costó tiempo aprender hace ya años a cómo hacer una astrofotografía, y porque no fui a... Claro, todavía no había muchos cursos, ahora se han normalizado más, hay muchos más. Y joder, me costaba hacer una buena foto. Y luego cuando ya hice la primera buena foto y dije, ostras, pues no era tan complicado. Y yo tengo muchas ganas de... Porque he ido con gente, ¿no? Y le enseñaba un poco a hacer una foto o dos, tal. Y joder, y ver la cara y digo, ostras, digo, pues no era tan complicado. Qué bonito, ¿no? Hace mucha ilusión ver tu primera Vía Láctea en la cámara que se ve bien. Eso,
sí.
Eso es como pillar un rayo también.
Sí.
Es como un subidón. Es como, guau, qué pasada, ¿no?
Qué guay. Y me has comentado antes que estabas haciendo un libro ahora, que lo he visto yo, que estás en libros.com, ¿no?
Exacto, estoy en libros.com, acabando ya la campaña de crowdfunding que empezó hace un mes. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que la respuesta ha sido impresionante por parte de la gente. Esperaba una respuesta más o menos buena, pero realmente no tan buena. Se fijó un objetivo... para la edición del libro por parte de la editorial de 12.000 euros y creo que fue en cosa de 5 o 6 días que alcanzó.
Joder.
Y una pasada. Y pues al final pues acercaba a los 20.000 en el final de la campaña y súper contento. La verdad que muy, muy contento. Y ahora ya pues toca la fase de edición del libro ya en la editorial y bueno, pues maquetación, pruebas de imprenta y ya tenerlo después en mano. Que
claro.
Tengo unas ganas locas de tenerlo, porque es como hacer como tener un hijo o una hija. Meses de trabajo, bueno, en este caso casi años de trabajo, con mucha ilusión. Y queriendo meter muchas cosas en 200 páginas, que luego resulta muy complicado de sintetizar todo. Y tengo la sensación luego de que me falta meter cosas por todos lados. Pero claro, he tenido que quitar mucho contenido, porque es que si no... Me matan desde la editorial si les mando 300 y pico páginas.
Claro.
Por eso. Pero bueno, la verdad que creo que va a gustar mucho a la gente, espero y deseo. sobre todo pues para, bueno, para compensar, ¿no?, todo ese apoyo que me han estado dando, tanto apoyando como mecenas, como compartiendo en redes y demás. Yo lo agradezco mucho y bueno, la verdad que muy contento. Y ya pues habrá que pensar en un tercer libro dentro de unos años.
Claro, ya te digo, si además con todo ese contenido que te ha sobrado, puedes hacerle el volumen 2.
Sí, porque me pongo, claro, yo al final trato de cómo usar el modo manual, hablo de composición avanzada, hablo muchísimo de planificación meteo, luego me pongo en revelado básico, me pongo un poco a hablar de máscaras y me pongo también a hablar un poco de técnicas de cada tipo de fotografía, bien sea de amaneceres, atardeceres, de tormentas o de astrofoto. Y me doy cuenta que estoy hablando yo de máscara de luminosidad, y voy 4 páginas y tengo que cortar ya el tema. Y sí, me doy cuenta, digo, joder, y lo pongo, además lo pongo en el libro. Podríamos seguir para hacer un libro entero con esto.
Eso te iba a decir, que podrías hacer un libro entero solo de máscaras de luminosidad.
Por eso, y lo tengo que resumir en 4 o 6 páginas, ¿sabes? Claro. Eso es lo que me ha costado eso. Me gusta a mí, con la de palabras que vomito yo cuando escribo, con lo pesado que soy, joder. Digo, me ha costado horrores, pero bueno, intento sintetizarlo todo de tal manera que sea accesible, que sea entendible, ¿no? Para todas las personas. Y lo he querido orientar un poco tanto a gente que está empezando como para gente que sabe. Obviamente la gente que sabe mucho, el modo manual no lo va a estar viendo porque lo conoce, ¿no?
Sí, ya,
pero
claro,
el tema de planificación meteo, ahí sí que, bueno, pues voy a intentar que sea también pues entendible para todos, pero que sea muy interesante, ¿no?, para gente que ya sabe mucho de foto también.
Claro. Qué guay. Y dices que este es el segundo libro. ¿Cuál fue el primero que hiciste?
El primero fue Troposfera. Lo hice de la misma forma, también con libros.com a través del crowdfunding. Y bueno, pues en su día me gustaba mucho, ahora lo veo y es como el hermano pequeñito, muy pequeñito, ¿no? Pero, y veo cosas que digo, hostia, ¿cómo puse esto? ¿Cómo puse esta foto? ¿Cómo puse tal? Pero bueno, es como parte del camino, ¿no?
Que, claro.
Sí, seguro sí, que sí. Veo la guía de ahora dentro de 5 años o así, digo, pues no me gusta ya. Digo, sí, esto no lo haría así, esto así, esto así tampoco.
Claro.
Pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje y de evolución.
Porque sí, bueno, es lo que hablábamos antes de lo del aprendizaje y todo eso, ¿no? Que es difícil hacer una foto que a lo mejor ahora te encanta y la ves dentro de un par de meses y o no te gusta la foto o no te gusta el procesado que hiciste o no sé qué, o lo harías de otra manera ahora, y pues con un libro imagínate que queda ahí en papel guardado y lo ves al cabo de los años y dices, joder, pues ¿en qué estaba pensando, no?
Sí, es como, ¿cómo pude hacer esto, no? Pero, madre mía, pero bueno, al final lo tienes que tomar como eso, como un constante aprendizaje
claro.
Y el libro no voy a sentar cátedra, o sea, el libro es cambiable 1000 cosas, evolucionable y así será, que irá cambiando y pues ampliando conocimientos o mejorando técnicas, puliendo técnicas, aprendiendo cosas nuevas, y se quedará obsoleto en unos años seguro, porque
claro,
el arte es como la medicina, siempre avanza, sí, siempre vas haciendo cosas nuevas y demás, sí, aún con todas las herramientas que van saliendo hoy en día, ¿no? Los software claro, nuevos, tal. O bueno, pues poquito a poco va cambiando
sí, todo. Siempre se puede hacer mejor o más rápido o de alguna manera sí, que... Sí, sí, sí.
Por eso. Y tenemos... Bueno, y también que nos vamos complicando más, ¿no?
Sí.
Siempre pongo el ejemplo de la astrofotografía. Yo empecé con una compacta a hacer fotos de... Con una compacta, perdón. Con una PSC a hacer fotos de la Vía Láctea. Y bueno, yo estaba contento con toda la paella de ruido que tenía ahí. Bueno, no tenía más grano que tal, pero contento. Luego ya, pues la full frame, ¿no? Pues joder, pues ya sí, notas, ¿no? Un poco menos de ruido. Luego ya empiezas a apilar con la full frame fotos para reducir aún más el ruido. Y luego claro, ya das otro pasito más y te compras un tracker. Y ya el último paso es apilar fotos con un tracker para tener ya aún mucho menos ruido. Y ya el siguiente paso, ahora no lo conozco, pero...
Pero llegará, sí, sí, llegará desde luego.
Ahora no lo conozco todavía, pero llegará. Eso, vamos, no hay ninguna duda.
Sí, sí.
Y te pongo el ejemplo de astrofoto, pero te pongo cualquier tipo de ejemplo.
Sí,
al final.
Pues, sí, sí.
Fotografía de deportes como tú, pues también habrá 1000 avances y cosas,
sí,
novedades y demás.
Sí, sí.
Seguro.
Y que al final, por un lado, nos gustan esas cosas. Solo el cacharreo ya nos gusta como fotógrafos. Y luego, aparte, que te facilita mucho tu trabajo también, ¿no? Y la calidad final pues siempre es mejor, ¿no?
Y que nos calentamos muy rápido. Sí. Nos ponen un juguete nuevo en el hocico y dices, uy, esto... Y al final acabamos pecando y comprando. Y lo peor de todo es que nos autojustificamos diciendo, no, es una inversión el trabajo.
Sí, es que lo necesito.
Realmente incluso es un caprichito, ¿no?
Sí, sí, sí.
No le voy a sacar igual mucho rendimiento, pero, coño, es que quiero tal.
Claro.
Yo hace poco he pecado con un 150-500,
sí,
potente, y digo, venga, yo pensando, digo, bueno, que lo voy a rentabilizar esto en el trabajo, no sé qué, pero es que realmente me lo he comprado porque quiero sacar fotos de la luna gigantes con otros elementos en primer plano y tal.
Sí.
Y bueno, pues nada, pues me lo he pillado y veré si le saco rendimiento económico, pero que con el cacharro me lo voy a pasar de maravilla, de eso no tengo ni la más mínima duda.
Y al final eso vale más que todo lo otro.
Por eso, joder, lo que disfrutamos siendo un día de fotos por ahí, si ya, sin pensar si eso no es trabajo,
sí.
Yo creo que eso no tiene precio. Y yo cuando me subo para arriba para el Teide, yo vivo en las faldas del Parque Nacional, vivo en Güímar, aquí en Tenerife, y tengo la subida al Teide, a los miradores del Teide, a nada, 5 minutos de casa. Sí. Y tardo 35-40 minutos. Yo cuando subo para arriba es que no subo pensando en el trabajo, en tal, eso pienso después. En el momento es que pienso en disfrutarlo, en hacer lo mejor que puedo, y para mí estar allá arriba es que da vida. La verdad,
claro.
Salir de fotos a los que nos apasiona es que nos da vida.
Bueno, sí, sí.
¿Qué te va a contar que no sé?
Sí, sí, ya te digo.
Por eso.
Sí, sí, qué bueno. Hombre, y además teniéndolo tan cerca, pues, supongo que subirás muchas veces ya fuera de trabajo, ¿no? Simplemente porque te parece que va a haber una puesta de sol bonita o porque viene una tormenta o lo que sea y subes para ver qué encuentras, ¿no?
Sí, bueno, tormentas ojalá, pero no tengo suerte, pero sí. Sí, he subido por tormentas el año pasado, subí un día o así, no hubo suerte, pero bueno, con atardeceres y muchas veces. Muchas
claro.
veces. Además, dentro también del tema de trabajo, el tema de los atardeceres aquí arriba, bueno, pues tengo también un proyectillo de pillar los mejores momentos de luz en la isla, pues también trabajando con un poco time-lapse y demás. Y como me puedo anticipar un poco, ¿no? Así va a haber una apuesta de eso o no, gracias a la planificación meteo, pues sí que el margen de acierto es un poco mayor, el porcentaje de acierto.
Claro.
Igual subo 10 veces y 8 o 7 tengo una apuesta de sol que me convenza. Y,
claro.
Y bueno, y nada, subir ahí arriba, tanto por trabajo como no. Nosotros nos suele gustar mucho subir al Parque Nacional, a la Corona Forestal, andar con las perritas y así, por las pistas forestales, porque si hay alguien que nos escuche y lo conoce, sabrá que es una maravilla de
sí.
sitio. Meterte en estos bosques, en estos pinares enormes, es una gozada. Respirar el aire limpio, bueno, no tiene precio. Y el fresquito, ese que se nota por las mañanas ahí arriba.
Sí. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Haces cosas de vídeo también entonces? Que has comentado lo de los timelapse y tal.
Sí, vídeo no hago todavía mucho. Como te he dicho, estoy con... Bueno, tenemos una pequeña productora, Epic Visuals, dos compis, David de la Iglesia y Borg Cruchaga, que ellos se encargan más del tema vídeo. Yo grabo vídeo, pero ellos se encargan más de lo que es editarlo. Yo al final, a mí se me da mejor editar fotos que editar vídeos. Y bueno, pues más o menos nos vamos repartiendo un poquito el trabajo. Me gusta grabar, pero a ellos les gusta mucho más editar. Lo gozan. Entonces, bueno, pues eso, en este tipo de curros pues nos repartimos un poco las tareas y listo. Pero sí que timelapse, pues bueno, pues cuando cambié este año, en enero cambié el equipo y dejé la cámara antigua pues, para grabar timelapse y así. Y nada, pues con la nueva, pues foto. Y en la pobre cámara antigua tengo sudando todos los días.
El obturador ahí echando fuego, ¿no?
Yo, vamos, jamás voy a vender esa cámara porque estaría haciendo una putada a quien se la venda, la verdad.
te iba a preguntar un poco por el tema de redes sociales, ¿cómo las usas? Porque he visto que así más o menos que utilices tú, tienes Twitter y Instagram. Y bueno, te quería preguntar un poco por el uso que haces de ellas, si te sirve de alguna manera, porque justo además al principio has comentado que gracias a que tenías una comunidad ya bastante potente en Instagram, como que te facilitó ese primer paso de empezar a dedicarte a la fotografía, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco que me cuentes pues cómo te las planteas, qué uso le das, cómo, si tienes así algún tipo de planning un poco para cómo te las organizas y todo esto.
Pues para mí son la clave, una de las claves, ¿no? De poder vivir hoy en día yo de la fotografía en las redes sociales, porque son un escaparate magnífico, una manera de interactuar con la gente perfecta, ¿no? Porque tienes la opción de toda la gente que te sigue o que le gusta tu trabajo, de que te pregunte cosas, de interactuar y demás, cosa que me encanta. Y luego también es un portfolio fantástico, porque ahí tienes todo tu trabajo a la vista y la gente, si quiere una foto, si quiere un curso, si quiere tal o si quiere cual, se pone en contacto contigo y lo tiene ahí a mano. Por eso, para mí, las redes sociales, bien usadas, son una herramienta maravillosa, sobre todo para los pequeños autónomos y demás que estamos empezando. Bueno, yo cosa de en Twitter, por ejemplo, llevo ya más de 10 años. Y bueno, pues ahora tengo una comunidad ya, entre comillas, bastante grande.
Sí, además tienes más del doble de seguidores en Twitter que en Instagram.
Sí, en Twitter creo que ando ya por encima de los 30.000. En Instagram cuesta bastante más crecer. Y súper bien. Es fruto de muchos años de trabajo y lleva su tiempo. Porque a mí me gusta mucho, a veces es muy complicado, pero siempre que pongo una foto, comenta mucha gente y me gusta responder a todas las personas, cosa que a veces lleva horas de trabajo hacer eso, porque claro, son muchos mensajes, pero yo siempre, joder, si alguien se toma su minuto en ver mi foto y comentarlo, pues que menos que aunque sea un gracias o un agradecimiento, lo que sea, por cuestión de educación, ¿no? De ser gratuito con la gente. Y bueno, a veces, pues yo que sé, cuando una foto se hace viral o lo que sea, pues se hace complicadillo. Pero bueno, hubo una de las últimas del volcán que puse, creo que fue la de la Vía Láctea, o la Vía Láctea del volcán, o la de la columna, creo, los conté además, creo que hubo 1.200 comentarios en total que tuve que responder, y acabé loco, acabé ya que no sabía quién respondía, quién no, ya la última tanda ya no pude más, ya no pude porque es que era demasiado tiempo, pero esos son casos muy contados, ¿sabes? De normal, sí que intento, ¿no? Interactuar lo máximo posible con la gente y demás. Y si tiene alguien una duda, siempre, joder, me gusta contestar porque al final trata a la gente como quieras que te tratan, ¿no? Y si yo tengo una duda y le consulto a un compañero un día y me gusta que me conteste bien, entonces lo mismo hago. Si alguien me pregunta algo, lo intento en la medida de lo posible, intento responderle lo mejor que puedo, siempre.
Claro. Sí, sí. Y lo notas entonces que te sirve luego de cara a tu negocio a conseguir pues ventas de los libros, por ejemplo, de talleres y cosas de estas, ¿no?
Mucho. Ha habido bastante gente que además me ha hecho ilusión, que se han hecho mecenas del libro y me han mandado un mensaje privado y me dicen, bueno, pues me ayudaste, tal, no sé qué, y ahora pues, aparte de que quiero el libro aprender, pues para agradecerte esa ayuda. Y dices, ostras, y digo, joder, pues eso, la verdad que hace ilusión, ¿no? Que te digan, que te digan eso, que valoran tu trabajo y tu ayuda. Y bueno, pues si en la medida de lo posible, ¿no? Pues ellos pueden afrontar ese granito de arena, pues joder, pues yo encantado y la verdad que lo agradezco muchísimo.
Claro, sí, sí, no me extraña. Qué bueno. Pues nada, ¿y qué tienes planteado ahora de aquí en adelante? De cara al año que viene y todo esto.
Pues los cursos que, del tema de formación, los cursos que te he dicho de Madrid y Barcelona, quiero volver a hacer en las islas, en Tenerife, quiero hacer algún workshop aquí de una semanita de duración en Tenerife, en La Palma, algún curso más también en Euskadi quiero hacer. Y luego pues me quiero centrar, si nos sale adelante, en dos proyectos de tema de turismo bastante grandes que nos va a requerir, pues no el 100%, pero sí el 80% de las horas de trabajo. Y la verdad que si nos sale adelante, pues sería una ilusión tremenda porque, bueno, es hacer lo que nos gusta durante un año a tope, horas infinitas de curro, pero bueno, pero en oficinas impresionantes, ¿no?
Sí.
Parque Nacional del Teide, Caldera de Taburiente, Roque de los Muchachos, sitios así, yo creo que mejor oficina que esa no hay. Por ejemplo, a nuestro gusto, no.
Sí, sí,
no
sí, ya te digo.
Y
con todo el tema del volcán, ¿estás haciendo alguna cosa?
Sí, bueno, pues con el tema del volcán no he metido mucha caña tampoco en tema de venta de imágenes y demás, bueno, pues por las circunstancias que son, pero cuando me ha pedido algunas personas o lo que sea, fotos impresas y eso, pues bueno, he accedido a hacerlo y sí que hay gente que, bueno, pues que se ha interesado, ¿no?, en tener en casa un recuerdo de ese tipo de fotos, más que nada porque lo he orientado más a captar el fenómeno natural y no el desastre humano. He intentado dejar un poco de lado, ¿no?, ese morbo que se ha visto, ¿no?, en parte de la prensa, sobre todo los primeros días, que perseguían a la gente buscando un poco el drama. Bueno, pues como eso estaba ya demasiado visto y no quería sobrepasar esa línea, me he centrado únicamente en lo que es el espectáculo natural en sí. Pues bueno, pues visto desde la caldera de Taburiente, desde el Roque de los Muchachos con la caldera en primer plano, el volcán de lejos, la Vía Láctea, o imágenes del volcán nocturno, incluso con algún rayo, cosas así, he intentado pues sobre todo ese tipo de imágenes y sin captar, ¿no?, el desastre humano.
Pero que lo has hecho así a nivel personal, de porque te llama la atención el fenómeno natural y has ido y has hecho fotos y ya está, que no es para ningún proyecto ni ninguna cosa así que te plantees hacer, por lo menos por ahora.
Por ahora no tengo pensado. Ha sido, bueno, pues como geógrafo, ¿no?, este tipo de fenómenos me impresionan muchísimo y quería captarlo, quería vivirlo y bueno, pues al final, como fotógrafo profesional de paisaje, aparte tenía la obligación de captar, claro, esto por cualquier, bueno, pues puede salir a posteriori cualquier tipo de trabajo relacionado con esto, ¿no?, que requieran este tipo de imágenes, y es que lo tengo en la puerta de casa.
Claro, eso te iba a decir, que lo tienes al lado, ¿no?, y además tanto por el lado fotográfico como por el lado de geógrafo tienes que flipar con
sí,
una cosa así, ¿no?
Yo el primer día que fui, bueno, yo ya esperaba la erupción desde 10 días antes, ¿no?, cuando empezó el enjambre sísmico, y pues esa semana anterior yo estaba de vacaciones en La Gomera y justo ese viernes marchaba a Bilbao a impartir unos cursos, el viernes que erupcionó. Y nada, pues el lunes tenía yo el vuelo de vuelta por la noche y el domingo por la tarde erupcionó. Y bueno, la verdad que si hubiera estado aquí en Tenerife, al de hora y media estaría en el aeropuerto volando ya hacia La Palma. Pero sí, no pude, me pilló en Bilbao y fue el domingo y el martes es cuando llegué yo a La Palma, por la mañana. Y sin palabras, o sea, era, no sé, inenarrable. O sea, el sonido, la vista, sobre todo luego por la noche, las explosiones, las ondas expansivas y demás. Yo creo que ha sido lo más increíble que he visto en mi vida. Y mira que como fotógrafo de tormentas así he visto cosas brutas, he visto cosas increíbles. Pero ver un volcán en erupción, sus explosiones y el ruido, o sea, es tremendo, es inenarrable. Y unido, ¿no?, al drama humano, a la destrucción, es como que pone los pelos como escarpias. Es muy, muy difícil de describirlo con palabras, la verdad.
Sí, sí, ya me imagino. Sí, sí, que solo ver las fotos son impresionantes ya, pues sí, vivirlo ahí tiene que ser otra cosa completamente diferente, claro.
Sí, y además estás viviendo historia viva de las Islas Canarias, ¿no? Estás viviendo, nosotros estamos acostumbrados a que un territorio cambie su forma durante miles de años, porque la erosión es un proceso muy lento, pero aquí estamos viendo un cambio de paisaje absolutamente radical en cuestión de semanas.
Sí.
Estamos viendo cómo cambia la apariencia de un lugar de manera total, de manera directa, en cuestión de días, semanas. Yo lo he notado, además, en las tres veces que he ido, separado de dos semanas, así una vez y otra, he visto un cambio increíble del volcán y del paisaje alrededor. He estado en sitios donde ya no existen, he visto el volcán naciendo pequeñito y lo he visto ya enorme, de casi 200 metros de altura desde su base, y es como un constante cambio. Vayas un día, vayas al siguiente, tú verás que el terreno cambia. Y eso, quieras o no, a nuestro cerebro le cuesta asimilarlo. Porque nosotros estamos, nuestro cerebro está programado para saber que un paisaje cambia en un periodo de tiempo largo.
Es inapreciable, ese cambio. En nuestra vida es inapreciable un cambio de esos.
Por eso, y esto es increíble, porque estás viendo sobre todo eso. Para la gente que vive allí o la gente que lo conoce bien a Palma, el cambio es tremendo. Es una brecha en mitad de la isla que, bueno, dentro de unos meses, cuando el volcán se apague, va a ser una fuente de ingresos turísticos tremendo, tanto para aficionados al vulcanismo, a la naturaleza en general o a la fotografía, porque la gente va a querer ir allí a verlo, ¿no? Igual ahora, en mitad de la erupción, mucha gente pues se corta, ¿no?, del apuro, pero cuando todo esto pase y cuando todo eso esté habilitado, eso va a ser un ejemplo de lo que son las Islas Canarias, ¿no?, de su esencia. Sí. Y eso, creo que no hay que olvidarlo nunca, la esencia de las Islas Canarias es el vulcanismo, ¿no? Son lo que son gracias a eso y por desgracia, bueno, nosotros a veces nos ponemos en medio de este tipo de fenómenos y pasa lo que pasa y realmente nos puede pasar cualquiera en la sierra. Y por eso es importante, ¿no?, la empatía con toda la gente afectada.
Sí, desde luego. Pues nada, Imanol, no sé si tienes una cosa más así que te apetezca contar, que no te haya preguntado, que no hayamos comentado.
Yo creo que he soltado ya la chapa una completita, ¿eh? Sí. Ahora que hemos hablado un poquito de todo y súper bien, ahora me ha gustado.
Pues nada, me alegro. La verdad es que ya te digo que yo te conocí por Instagram, no sé muy bien, pues lo típico, que vas enlazando uno y te sale debajo, pues también te puede interesar alguna cosa de esas, ¿no? En este de explorar o alguna cosa así. Y la verdad es que me encantó tu trabajo y vi además que tenías los libros y todo esto y digo, joder, pues la verdad es que tenía ganas, ¿no? Además, lo que te comentaba antes, ¿no? Que hay determinadas ramas de la fotografía que son como más curiosas a nivel profesional que otras, ¿no? Como lo que te comentaba de la fotografía de paisaje, ¿no? Que al final es como una disciplina más difícil de monetizar, digamos, que pues eso, que la fotografía comercial de alguna manera, ¿no? Entonces siempre es interesante ver cómo has conseguido llegar a dedicarte a eso profesionalmente cuando ese mercado, como comentábamos antes, es más pequeño o más difícil acceder a él, ¿no?
Es complicado, pero bueno, es una pelea constante y es pico-pala y trabajar, probar suerte y eso. Y si hay gente pues que nos escucha y está dudando, ¿no?, en intentarlo, en dar el salto, yo siempre digo, hazlo. Planifica bien cómo va a ser tu negocio antes de lanzarte a la piscina y luego hazlo. Porque más vale arrepentirse de hacer algo que quedarse con la duda de lo que hubiera pasado.
Sí. Ya te digo, eso desde luego, siempre te quedas ahí con el run ahí en la cabeza de joder, si hubiese hecho.
Y eso es lo peor, la duda es lo peor. En cualquier faceta de la vida, pero en este caso, de alguna manera, en este ámbito profesional, es importante tenerlo en cuenta siempre.
Sí, sin duda. Pues nada, si quieres con esto lo dejamos. ¿Dónde puede la gente encontrarte? Dejaré los enlaces de todas maneras, pero si quieres comentar los sitios donde suele ser más activo y todo eso.
Sí, pues en mis cuentas de Twitter o Insta, si buscan Imanol Zoaznavar, pues ahí estoy dando la vara muchos días, sobre todo en Twitter, que ahí estoy casi prácticamente a diario participando y colgando un poquito de contenido y demás.
Genial, luego está tu página web y bueno, quedan 5 días, ¿no? 4 días de campaña ahora mismo de tu libro. Dejaré el enlace también porque aunque se haya terminado la campaña, luego la gente puede seguir comprando el libro.
Sí, se puede ir comprando hasta que se manda a imprenta el libro, que tardará todavía unas semanas, se podrá ir comprando y luego ya una vez esté ya físicamente también se podrá comprar. Así que hay tiempo de sobra para los
que estén. Qué bueno. Guay, ¿y vas a hacer alguna cosa así de lanzamiento o alguna cosa así con el libro?
Yo espero que sí, pero como todo depende del tema del COVID y de decisiones de la editorial y así, pues a ver cómo va la cosa, si les dejan o no les dejan, lo que sea. Pero mi idea es sí, hacer una presentación del libro en Madrid por lo menos, en Madrid y en Bilbao quizás. Pues María ilusión y bueno, así también un poco... Claro. quizás cara, ¿no? A mucha gente que, claro, que conozco de manera virtual, pero no conozco en persona. Y claro, me gustaría.
Qué guay. ¿La editorial está aquí en Madrid o dónde
sí,
está?
Sí, está en Madrid, sí. Sí, es libros.com y está ahí en Madrid.
Uh-huh. Genial. Pues nada, a ver si así te veo yo también por aquí cuando vengas.
Perfecto. Te tomo la palabra.
Pues nada, Imanol, muchísimas gracias por esta charla, por este ratillo.
Gracias a ti, Gonzalo. Un placer.
Bueno, igualmente, un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Imanol por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/153 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor dejad una valoración, un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.